Bien, vamos a tener una lectura en el capítulo primero de Santiago para continuar con los estudios que venimos teniendo en esta carta. Así que capítulo 1 y versículo 12, donde la palabra del Señor dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, el estudio de hoy es el estudio número 5. Bien, vamos a continuar lo que decíamos el lunes pasado, analizando los textos hasta donde nos permita el tiempo que hemos leído, y comenzando en el verso 12. Sabemos que el contexto de todo lo que dice anteriormente esta carta en este capítulo primero tiene que ver con pruebas que el término que se emplea en el griego es término que se podría traducir también por tentaciones, porque es la palabra, digamos, por antonomasia, que se emplea para el término que traducimos en castellano por tentación o tentaciones. Así que empieza con una aseveración en el verso 12 que llama la atención. Bienaventurado es un término que, como tantas veces se ha dicho y se ha mencionado por tantos hermanos y hermanas aquí en la comunidad, el término bienaventurado significa nada menos que feliz o felices, según el contexto, sea en singular o sea en plural en el que se utilice. Y vuelve a llamar la atención lo que decíamos el miércoles, que a la hora de hablar de esta bienaventuranza la refiere al varón y no la refiere, digamos, a un ser humano, que podría ser un varón o una mujer. El por qué en este texto se refiere solo al varón, como veíamos en otro estudio pasado, en el verso 8, también el término hombre del castellano no traduce literalmente lo que tendría que traducir, que es precisamente el término varón. La palabra que se emplea en griego para varón es aner, y no antropos, que sería pues un término que afectaría al varón, a la mujer, a cualquier ser humano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y parece que cuando hay tentaciones hay problemas de pruebas, problemas que puede haber de angustia, de ambivalencias, de sufrimiento anímico, cuando hay que tomar una decisión entre dos aspectos distintos. Uno, que tiene que ver con la voluntad de Dios, y otro, que es todo lo contrario, que no tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con la voluntad del Dios de este siglo o del príncipe de este mundo, que es el diablo. De todas maneras, el término tentación es el término que ya dijimos el lunes pasado, periasmois o periasmon, que tiene el significado clarísimo de inducir al pecado. Así que el considerar bienaventurado a una persona que soporta la incitación al pecado es lo que aquí Santiago pone delante de nosotros. Y hay una referencia en este sentido interesante en el libro de Job, que vamos a mirar brevemente. En el capítulo 5 del libro de Job, y en una contestación de uno de los amigos de Job a las argumentaciones de Job, el primero que interviene, Elifaz, pues interviene, digamos, reprendiendo a Job en todo lo que él manifiesta que está en el capítulo 3. O sea que si queremos saber por qué le reprende y acerca de qué, luego en nuestras casas leemos el capítulo 3 y podremos entender esto. Y en el capítulo 5 dice lo siguiente esta persona que entra en esta confrontación, digamos, dialéctica acerca del sufrimiento con el propio Job. Y dice lo siguiente en 5:17. He aquí, bienaventurado, es decir, feliz, el hombre a quien Dios castiga. Y este término, o este verbo castigar, significa avisar, amonestar, reprender. Y en la versión de Reina Valera actualizada se traduce el término castiga por disciplina. Y la palabra que se emplea en el griego para disciplina significa la enseñanza del niño, en este caso sería la enseñanza de un adulto. Y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios disciplina, a quien Dios avisa. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Por eso va bien traducirlo como disciplina, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. El término tribulación literalmente lo traduce la Biblia de Jerusalén como angustia. O sea, en 6 situaciones de angustia Dios te librará. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Aquí el término destrucción, que se repite 2 veces en la lectura que hemos tenido, primero en el verso 21 y luego en el verso 22. El término destrucción es un término complicado, difícil de traducir, y que los mejores exégetas y conocedores del hebreo, como el teólogo católico Luis Alonso Schokel, traducen este término destrucción por demonios. Y en este sentido tendríamos que preguntarnos lo siguiente. ¿Aparece en las experiencias que sufre Job el demonio como un agente activo o no? La traducción que hace Schokel es difícil cuestionarla, pero a la luz de todo lo que es el libro de Job, sí que aparece el diablo. Pero el diablo no aparece como el principal agente de lo que le ocurre a Job, sino como alguien que Dios utiliza para que a Job le pasen una serie de circunstancias, porque Dios entiende que Job está equivocado en cosas muy importantes y que tiene que aprender. Y de ahí viene esta disciplina. Y es verdad que el diablo es utilizado para esto, pero también es verdad que quien tiene la iniciativa para que le empiecen a pasar cosas a Job es Dios mismo. Eso lo tenemos en el capítulo primero de Job, perfectamente explicitado. Dice: y no temerás de las fieras. Y aquí este término fieras tiene que ver también con el término destrucción, de las fieras del campo. Pues aún con las piedras, y literalmente la traducción es muy diferente, porque la traducción de piedras del hebreo literal sería espíritus. Pues aún con los espíritus del campo, difícil de entender, hay muchas cosas en la Biblia que podemos llegar hasta donde podemos y no podemos ir más allá de aquello que podemos entender. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, te harás de ver que tu descendencia, literalmente tu simiente, es mucha. Y tu prole, literalmente tus vástagos, como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez. Aquí hay otra traducción que debieran los traductores ya de ir corrigiendo, porque la traducción mejor sería esta: vendrás en pleno vigor. Es decir, cuando te vayas a ir de esta vida, todavía estarás en pleno vigor, aunque tengas muchos años, a la sepultura. Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Y ahora viene una exhortación muy importante de Elifaz a su amigo y sufriente Ejod. Dice, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Literalmente, escúchalo y aplícatelo. Es la traducción también que hace Schokel y que a mí me parece en ese sentido verdaderamente magistral. Bien, pues el verso 13, continuando con el tema de la tentación, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el hebreo no es exactamente esto lo que debiera de traducirse, sino lo que el Nuevo Testamento interlineal traduce, en este caso, muy bien. Nadie al ser tentado, no cuando alguno es tentado, sino nadie, alguno, el término que se emplea en hebreo es nadie. Nadie al ser tentado, es decir, inducido al pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Conviene, como punto de referencia, que tengamos en cuenta lo que se nos dice en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 4 respecto de las tentaciones de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, después de venir a donde Juan el Bautista estaba bautizando en las orillas del río Jordán, a la altura más o menos, el río no pasa por allí, pero a la altura, digo, más o menos de el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro de Betania, después de ser bautizado por Juan, dice el capítulo 4 de Mateo y en el verso primero. Entonces Jesús, hay que tener en cuenta que está hablando de Jesús de Nazaret como hombre, que nació sin pecado, pero que aquí no está funcionando como Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero el hombre Jesús de Nazaret sí que podía ser tentado. Hay una diferencia muy grande entre las tentaciones que sufrió Jesús de Nazaret y las que podemos sufrir nosotros, como vamos a ver. Jesús de Nazaret dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, inducido al pecado por el diablo. Aquí es el diablo el que induce a Jesús a que cometa transgresiones de la ley de Dios, y la finalidad de esta tentación a Jesús es deshacer, romper la conciencia mesiánica que Jesús ya tenía elaborada de sí mismo. Sabía quién era, de dónde venía, cuál era su función en este mundo y a dónde volvería. Pero como hombre, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, la tentación va a hacerle dudar de sus convicciones. Si eres el Hijo de Dios. Y todas las tentaciones que el diablo hace con Jesús van en esa dirección. La última tentación, saben que hay una película que se llama La Última Tentación, que nada tiene que ver con lo que las escrituras dicen, porque el autor de esa película, La Última Tentación de Cristo, dice que era un recuerdo, digamos, amoroso de María Magdalena, ¿no? Bien, eso es una barbaridad absoluta a la luz de la revelación nuevo testamentaria. La última tentación de Cristo la tenemos explicitada en las escrituras. La gente que pasaba por el camino donde estaban las tres cruces, y especialmente dirigentes de los fariseos, de los escribas y quizá de otros, pues le decían: si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. O sea, que es decir, se empieza con una tentación cuestionando el sentido de su identidad y se termina con la misma tentación en un ambiente diferente. La diferencia está, como vamos a ver ahora, que nosotros no necesitamos ser tentados de esta manera para cometer pecados. La tentación tiene como finalidad el transgredir la ley de Dios y, por lo tanto, el cometer pecado. Dice: nadie al ser tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no nos empuja a que cometamos el mal, pero sí puede permitir que el mal funcione en esta vida, disciplinándonos para que aprendamos lo que tuvo que aprender Job y confesar al final de su vida, que estaba equivocado, que se arrepentía, que cambiaba la manera de pensar y que por fin entendía por qué Dios le había hecho pasar por aquella situación de tanta enfermedad física, anímica y, podríamos decir, espiritual. Nosotros no necesitamos en la actualidad, porque nacemos ya siendo pecadores, y eso está hasta escrito en nuestro propio código genético, como está escrita la muerte en nuestro código genético, y lo recibimos de manera hereditaria de nuestros padres, sino que, ¿qué dice el verso 14? Sino que cada uno de nosotros es tentado, es decir, es inducido al mal cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La diferencia con Jesús es clara. Jesús fue tentado, inducido al mal por el diablo. Pero nosotros no necesitamos que el diablo nos tiente para inducirnos al mal, porque el mal brota de lo más profundo de nuestro ser, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el término propia es el término griego idias, que significa algo que es consustancial a nuestra propia personalidad, a nuestra propia naturaleza humana, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la palabra más importante que encontramos es la palabra concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, como ya se explicó en muchas ocasiones, es el término griego epitumias. Y este término griego epitumias es un término que deriva de un verbo, del verbo epitumeo. Y esta es una palabra compuesta, este verbo, de epi, que significa sobre, y tumos, que significa primeramente, o puede traducirse según el contexto, por espíritu, valor, ira y sentido. Pero el verdadero sentido de este término es pasión. O sea, el término epitumia se traduce por pasión, deseo apasionado. Y este término, esta segunda parte del término, tumos o timos, denota anhelo y ansia. Y en el Nuevo Testamento, en el que se encuentra 5 veces, este término significa codiciar. Bueno, lo epitúmico, el deseo apasionado, la codicia, la tenemos en el Antiguo Testamento. Y la tenemos nada menos que en la ley de Dios. Si vamos al libro de Éxodo y al capítulo 20, vamos a ver cómo en los 10 mandamientos aparece ya este término de epitumias de una manera clara. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, no los vamos a ver todos, sino que vamos a ver el último, donde se encuentra precisamente la palabra epitumias. Claro, en griego, en hebreo, es otra palabra. La traducción de los 70, la Septuaginta, que traduce el hebreo al griego, es en la que encontramos el término epitumias. Dice el versículo 17 de Éxodo 20: no codiciarás. Aquí está lo epitúmico, o sea, la pasión, el deseo apasionado, la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, esto es, teológicamente hablando, algo que empieza, por así decir, a presentársenos con la introducción de la ley. Esto explica muy bien por qué el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los romanos, dice al final, prácticamente de ese capítulo, dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, se introdujo para que el pecado abundase. Y una vez que el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios para justificar a los pecadores, no para justificar el pecado. Y por consiguiente, cuando nosotros tenemos problemas de fallos en nuestra vida respecto de la voluntad de Dios, cuando la concupiscencia juega un papel importante en nuestra asistencia, pues en muchas ocasiones, como mecanismo de defensa de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad y de nuestro pecado, le echamos la culpa al diablo. Dice, esto que está pasando es por culpa de Satanás. Como todavía los comentarios, aunque de poca entidad teológica, de muy poca, se hacen sobre el libro de Jod, que se sigue diciendo que el diablo es el culpable de todo lo que pasa en ese libro, y eso es absolutamente falso. Lo que pasa en ese libro está en función de lo que pasa en lo más profundo de la esfera de la intimidad de Jod, y Dios quiere que Jod entienda lo que está entendiendo mal, y por eso se desarrolla toda una tragedia que está escrita en poesía. El libro de Jod es poesía hebrea pura y clarísima, ¿no? En este sentido, muy importante. Pues, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El término atraído es arrastrado. Y el término seducido, enganchado por el cebo. Entonces, leemos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y enganchado por el cebo. ¿El cebo dónde está? El cebo está dentro del corazón del hombre. Y ahí es donde va a surgir, digamos, el pecado, como vamos a ver ahora. Vamos a ver una traducción que hace el señor Lacueva en el Nuevo Testamento, interlineal del Nuevo Testamento, francamente muy buena, que este texto lo traduce de la siguiente manera: mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia, arrastrado y seducido. O sea, cada uno es tentado cuando la propia concupiscencia, la concupiscencia mía, no la acción del diablo, sino la concupiscencia mía, el deseo, la pasión mía por hacer algo contrario a la voluntad de Dios y que está dentro de lo más profundo de mi ser, funciona. Mas cada uno es tentado por la propia concupiscencia, epitumias, arrastrado y seducido. Entonces, la conclusión a la que yo llego, es una conclusión mía que me parece obvia desde el punto de vista del análisis exegético y sobre todo de la interpretación de la hermenéutica de este texto, es lo siguiente. Se podría decir que mi yo es tentado por mi concupiscencia. O sea, yo soy tentado por algo que existe dentro de mi corazón. Y si hiciésemos un desarrollo de estos aspectos a la luz de la última parte del capítulo 7 a los Romanos, el apóstol Pablo presenta las cosas exactamente así. Y vamos solo a leer algún texto para que veamos cómo el yo es tentado por la propia concupiscencia. Dice en Romanos capítulo 7, Verso 12, dice, de manera que la ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios, aquella que nos ha sido dada para que mirándonos como en un espejo nos demos cuenta de nuestro pecado, de nuestra imperfección, de nuestros fallos y de nuestra concupiscencia en ese sentido, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa, es justa y es buena. Y no somos santos, ni justos, ni buenos, somos nosotros. Y pregunta Pablo, en el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, es como si dijese la concupiscencia para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para que lo viésemos claro lo que somos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, que aparece el yo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sigue explicándonos más este aspecto, que coincide con esta proposición, digamos, que yo hago, que se podría decir que mi yo es tentado por mi concupiscencia. Yo puedo querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo. Y aquí no se cuestiona que cuando decimos, o cuando el apóstol Pablo dice que yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, que el apóstol Pablo está queriendo engañarnos con alguna estrategia, digamos, semántica de palabras. No, no, no. Sino que es un sentimiento auténtico, que uno puede querer hacer el bien y terminar haciendo el mal. Pero eso ocurre siempre que nos dejamos enganchar por el cebo, que está dentro del centro de nuestra personalidad o de nuestro corazón. Por consiguiente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que constituye la concupiscencia? Pues exactamente lo mismo que había en el corazón del diablo. Y ahí es donde está el problema. El diablo nos inyectó los contenidos de su propio corazón y ahora no es necesario que el diablo venga a inducirnos al pecado. Es que el pecado surge de nosotros mismos sin ninguna necesidad de que el diablo haga nada. De manera prácticamente automática. Y dice, ¿qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Pues si recordamos lo que nos dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en un evangelio que lo explicita muy bien, Marcos, también Mateo, pero Marcos en el capítulo 7, habla de lo que contamina al hombre, que no es lo que viene de afuera, y fijémonos bien, porque la tentación del diablo es algo peristático a nosotros, algo que vendría de afuera. Pero ya el diablo no necesita inducirnos al pecado, porque resulta que el pecado puede llegar a consumarse sin necesidad ninguna de que el diablo nos induzca a nada. Porque ya nos inoculó el veneno que almacena en su propio corazón. Dice en Marcos 7, verso 20, el Señor Jesucristo, hablando de lo que contamina al hombre, dice la palabra de Dios, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, o eso. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que aquí este término implica inmoralidades sexuales, todo lo que sea pornográfico, la prostitución, el adulterio, etc. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, que es el deseo de tener más y más y más, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que es un término clarísimo, la insensatez, que tiene que ver con trastornos mentales que nacen de la esfera más profunda de nuestra intimidad. Dice, todas estas maldades, todas estas cosas, de dentro salen y contaminan al hombre. Por consiguiente, coincide exactamente con lo que su hermano, el hermano de Jesús, como hombre, hermano de madre, por descontado, de padre no, porque Jesús tenía como padre a Dios, pero Santiago tenía como padre a José y como madre a María. Y ya sabemos que esta carta fue escrita precisamente por este hermano del Señor, uno de los que se menciona en los evangelios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, arrastrado y seducido, enganchado por el cebo. Entonces, la concupiscencia, todo esto que hay dentro del corazón del hombre, que contamina al hombre, después que ha concebido, da a luz, literalmente engendra, traduce el Nuevo Testamento interlineal de manera muy aceptada, da a luz el pecado. Y aquí podría ayudarnos una referencia de la primera carta de Juan, que en su momento estudiamos, en el capítulo 3 y en el verso 4 de primera de Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Y el verbo infringir, en castellano se traduce por, traduce un término griego que no es un verbo, que es el término anomia. O sea, nomos en griego es ley, es norma, hace referencia a la ley de Dios. Y anomos hace referencia a la no ley de Dios. De tal manera que cuando se escribe esta carta, se está diciendo que el que comete pecado, dice, no solamente rechaza la ley de Dios, que la rechaza, sino que rechaza también las consecuencias, o sea, lo que se sigue de rechazar esta ley de Dios. Y entonces, en una situación de anomia, pues se rechaza la ley de Dios y por lo tanto todo lo que esta ley nos invita a no transgredir para hacer la voluntad de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, engendra, digamos, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, engendra, otra vez, la muerte. Y el término muerte es un término griego, aquí, Tanaitou, en referencia a Tanatos, del que se deriva la palabra tanatorio, donde están los muertos, pero no es tanto a la muerte ya convertida en una realidad cadavérica, sino al instinto que informa la muerte. O sea que la concupiscencia, lo que hay en nuestro corazón después que ha concebido, da luz o engendra el pecado, que es la transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios es pecado. Está donde hemos leído en Primera de Juan y en otras partes del Nuevo Testamento y del Antiguo. Y el pecado, siendo consumado, da luz o engendra la muerte, es decir, el instinto de la muerte, que nos va a llevar sin duda un día a la muerte. Dice, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay una relación, desde mi punto de vista, digamos, o existe una aproximación teológica entre el término sar, que significa carne, se traduce por carne, y el término epitumias, que se traduce por concupiscencia, pero no son la misma cosa. Es decir, explicado de una manera lo más elemental que yo pueda explicar. El hombre, antes de transgredir el mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenía pecado y tampoco tenía una experiencia de pecado. La tuvo después de que transgredió esos límites que Dios le había dado. Y ese hombre integralmente se convirtió en carne. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El hombre caído por la transgresión se convirtió en carne. Pero lo epitúmico no es igual que la carne, sino que lo epitúmico es algo que está en el corazón de la carne. O sea, la carne es la persona, el ser humano tal y como somos. Y donde surge las pasiones contrarias a la voluntad de Dios es de nuestro corazón. Por lo tanto, es importante distinguir eso. Y hay una carta, la carta a los Gálatas, y hay otras, pero en esta hay una expresión muy clara sobre lo que yo estoy intentando decir ahora. En Gálatas, en el capítulo 5, se habla de las obras de la carne, del hombre caído, y de las obras del Espíritu. Y dice el verso 16 de Gálatas 5. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad. El término andar corresponde al verbo peripateo, que significa andar enseñando, y que era el método que tenía, como sabemos, Aristóteles para enseñar a sus discípulos. Mientras que paseaban, iban por un sitio o por otro, iba enseñándoles cosas muy serias y muy profundas. Digo pues, dice el verso 16 de Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, epitumia sarcos, los deseos de la carne. La carne tiene unos deseos, y esos deseos están almacenados dentro del corazón, dentro del ser que es sar, que es carne, que el término carne se emplea para referirse al hombre caído, y se emplea también para referirse a veces pues a la carne de un animal, del cuerpo de un animal, del cuerpo de una persona, pero el hombre caído es carne, y lo epitúmico tiene lugar porque habita en el corazón de ese hombre caído. Y terminamos, porque ya ha pasado el tiempo y lo que queda por decir de los versos que hemos leído merece la pena dedicarle algún tiempo. Dice: amados hermanos míos, no erréis. O sea, que todo esto tiene, digamos, una conclusión. No cometamos errores cuando pasamos por tentaciones y situaciones buscando culpables, cuando en realidad esto surge porque hay algo dentro de nosotros que permite que esto surja y que aparezcan los deseos, las pasiones contrarias a la voluntad de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que cuando una persona se convierte, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o Dios mismo, o Cristo, como lo queramos comentar, viene a vivir en el centro de nuestra personalidad. No es por nada que el Espíritu de Dios viene a vivir al lugar donde pueden nacer todo lo epitúmico, todas las concupiscencias y todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tendremos a nuestro favor el que Dios mismo vive, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y ahí es porque estoy todavía vivo biológicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dejamos aquí y el próximo día seguiremos en la voluntad del Señor.